Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Empezó el fútbol, empezó la liga y lo hizo como casi siempre con polémica. Tiene pinta de que esta temporada va a ser larga y dura para los colegiados. Lo hizo en el partido del Barça con esa victoria clara del conjunto de Hansi Flick y con la famosa jugada de Raillo, una jugada que no terminaba de entender Yagoba Arrasate.
No daba crédito porque el cuarto delante mío le ha dicho al árbitro para que es un golpe en la cabeza. Y como le he visto con el silbato en la boca a José Luis, pensaba que había pitado. Y joder, me he quedado alucinado, la verdad. Que Rayo no se marea, pero él cuando Rayo va al suelo, él no sabe si se ha mareado o no. Y siempre en la liga yo creo que estas acciones siempre se han parado. Hay otras decisiones que pueden ser, no sé, discutibles, pero es que esa me ha chocado muchísimo.
José Luis Munuera no anuló ese gol, no paró el partido por ese golpe que se llevó Rayo con el balón, y esta mañana Miguel Ángel Díaz en Valdebebas ha encontrado a Arrasate apoyo por parte, ojo, del técnico del Real Madrid.
Sí, Xavi Alonso ha pisado con inteligencia el asunto arbitral. Primeramente ha querido mostrar su confianza al estamento y posteriormente, cuando se le preguntó por lo sucedido en ese Mallorca-Barça, se ha apoyado en lo que manifestó Yagoba Arrasate para dar su opinión indirectamente.
Empezamos ahora la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros y no quiero hablar demasiado pronto. Creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Pero sí que escuché lo que dijo Yagoba Arrasate y creo que él lo explicó muy bien.
Porque en Mallorca, Jordi Jiménez, ¿siguen molestos con lo que ocurrió el pasado fin de semana?
Molestos, pero sobre todo desconcertados, están en el vestuario del Mallorca porque dicen no se ha aplicado el protocolo que se les había comunicado desde el Comité Nacional de Árbitros y que sí hemos visto que se aplicaba y se paraba el partido en casos parecidos en otros encuentros durante la jornada. También por el desigual criterio de Munuera Montero, que enseñó la roja a Muriqui, pero no a Rafinha en su dura entrada sobre Mateu.
Todas estas críticas señalan indirectamente al Barça porque fue el beneficiado de esa jugada. ¿Cómo se lo toman en Can Barça, Bayori?
Pues se tiene asumido que siempre que haya una jugada controvertida y que la decisión favorezca al Barça, gran parte de la crítica va a hablar de favores al Barça. Flick valoró la acción, esa acción, la más polémica, que es la del segundo gol. El árbitro no pitó y si no pita hay que seguir jugando, que es lo que hizo Ferran. Así lo vio el técnico del Barça y más allá del arbitraje, se considera que el Barça ya dominaba y ya iba por delante en el marcador cuando llega esa acción y que el equipo ganó porque fue superior y no por el arbitraje.
Esa jugada que tiene desconcertado a unos cuantos miembros del plantel futbolístico, pero los que mandan, Fouto, el entorno arbitral, ¿qué piensa de esa jugada? Ayer ya deslizaste algo en tiempo de tertulión de que quizá no estuvo del todo bien arbitrada.
Sí, en el ambiente arbitral, Charlie, más que de un posible error de José Luis Munuera Montero, se habla más de la mala gestión de una acción que piensan que era muy evitable. Piensan que Munuera debió parar el partido, ya que el gol no es inmediato y de esta manera se hubiera evitado toda la polémica que vino después. Hay que recordar que el nuevo CTA tendrá mucho en cuenta el rendimiento en cada árbitro, en cada jornada, así que habrá que ver en los próximos días cómo se gestiona esta primera gran acción polémica de la temporada.
Hablaba Fouto de ese nuevo CTA, de ese nuevo comité técnico de árbitros. Pedro Martín, ¿prevés que va a ser una dura temporada para ellos precisamente porque eso, porque son nuevos?
Pues no especialmente. Será novedosa porque el comité técnico es nuevo y el comité de designación es nuevo también. Eso hará que las primeras decisiones se analicen con lupa. Pero al final lo que pondrá en jaque a los árbitros será la presión del Madrid en su cruzada contra la organización, que parece que no va a disminuir, y el desarrollo de la competición. En la última liga, Barça y Madrid lucharon por la liga hasta la jornada 36 y fue dura. Si en esta liga los dos grandes luchan por la liga hasta la última jornada, pues será más dura aún. Cuanta más emoción, mejor para los aficionados, pero peor para los árbitros.
Este lunes 18 de agosto nos deja un par de líos más. El primero tiene que ver con el Barça, que lo deportivo va bien, ganó este fin de semana su primer partido de liga, pero que Elena Condi sigue peleando para intentar volver al Camp Nou en liga, pero sobre todo a la Liga de Campeones.
Sí, aún no tienen el certificado de final de obra del nuevo Camp Nou, esperan recibirlo esta semana y, ojo, es imprescindible para que el ayuntamiento les tramite la licencia de primera ocupación que permite entrar público en el estadio. La previsión, volver al nuevo Camp Nou en la jornada 4, es decir, 13-14 de septiembre, antes de la Champions, contra el Valencia, pero con un aforo muy reducido de solo 27.000 personas, aunque también te digo que fuentes del club internamente reconocen que los timings son muy justos. Otra fecha clave, tenéis que marcarla, es el 28 de agosto, porque además del sorteo de la Champions, la UEFA debe validar si el Camp Nou está preparado para acoger la primera fase de la competición. En caso contrario, el Barça deberá jugar la Champions en Montjuïc, la fase de la Liga, hasta el mes de enero.
Y el tercer lío tiene que ver con ese famoso partido de Miami. Conocimos ya qué pensaba de eso el Real Madrid. Está el partido de momento parado en stand-by a expensas de lo que digan FIFA y UEFA, pero Miguel Ángel Díaz hoy ha ejercido de portavoz Xavi Alonso.
Sí, faltaba por escucharle. El Tolosarra ha respaldado ese comunicado que hace unos días emitió el Real Madrid y se ha mostrado en contra de que se celebren partidos de liga en Estados Unidos. Alonso cree que esa decisión debería haber sido sometida previamente a una votación conjunta.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos y si se cambian las reglas debe de haber... debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe y es debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la liga. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
8 y 36, precisamente mañana debuta Xavi Alonso como técnico del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Primer asalto del Real Madrid Liga. Debuta mañana, por supuesto, lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Partido entre el conjunto blanco y Osasuna con arbitraje de Cordero Vega. ¿Qué última hora tiene el conjunto blanco, Miguel Ángel?
La buena noticia la protagoniza Valverde, que ha superado esa sobrecarga muscular y que va a ser titular. Tiene 5 bajas Xabi Alonso, 4 por lesión, Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick y una por sanción, Rüdiger, que cumplirá mañana su último partido por esa roja, por esa sanción que vio en la final de Copa. El 11 podría ser el mismo que jugó en Austria ese amistoso con la entrada del uruguayo por Ceballos en el centro del campo. Alonso sigue maravillado de Mastantuono, que en principio no va a ser titular mañana.
Sí, sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, tiene esa... En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como el último pase, definición tiene muy bueno.
Buena declaración de amor de Alonso a su jugador. Siro López, te pregunto, escuchando al Tolosarra, ¿tú piensas que va a ser titular dentro de poco el futbolista argentino?
¿Qué tal, Charly? Yo creo que sí, que pronto será titular Mastantuono, porque es un hombre que yo creo que ha venido para triunfar en el Real Madrid, para triunfar en el fútbol español. De hecho, yo no descartaría que mañana Mastantuono, no descartaría que jugará algunos minutos, no titular, pero sí que en la segunda parte puede tener una oportunidad para debutar ya con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Gracias, Siro. Primer día también para el conjunto rojillo en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo se presenta Luis Echenique?
Osasuna viaja a Madrid sin ataduras después de un verano en el que se ha ido de menos a más. El último choque en Friburgo dejó destellos de un equipo con presión alta y buen trato de balón. El técnico italiano Alessio Lisi afronta su gran oportunidad en primera tras el éxito en Miranda, quedándose a las puertas del ascenso. Esto decía el italiano sobre el choque de mañana ante uno de los grandes.
Un partido difícil, pero que lo afrontamos con la máxima ilusión. A todos nos gusta enfrentarnos a los mejores y entonces viene siempre bien jugar esos partidos.
Mañana se cierra la primera jornada, pero hoy tenemos el penúltimo partido de liga porque empieza su temporada un equipo europeo. El Betis lo hace en casa de un recién ascendido Elche con arbitraje de García Bedura. ¿Y con qué noticias, Martínez Valero, José Manuel Oliva?
Solo con 2 caras nuevas, Charly. El Betis en su estreno aquí en el Martínez Valero, titular el portero Pau López, y el ex del Atlético de Madrid, Rorro Riquelme. Lo Chelso hará de Isco y no juega el chaval Pablo García, que ha sido la gran sensación en esta pretemporada. Vuelve 2 años después el Elche de Eder Sarabia, primera división. Un Elche que en las últimas 24 horas ha firmado a 2 delanteros: Rafa Mir, cedido por el Sevilla, y Andrés Silva, ex también del Sevilla y de la Real Sociedad, y que llega cedido desde el Leipzig alemán. No hay entradas en Elche para el partido 31.900 espectadores con más de 1.500 seguidores del Betis en las gradas.
Vamos ya con la resaca de esta primera jornada de Liga, una resaca que deja un técnico señalado al Cholo Simeone, que ayer vio cómo su equipo Antonio perdía por 2-1 frente al Español. Él y él, en primera persona casi, podríamos decir que asumía su parte de culpa.
Sí, nunca había perdido el Atlético del Cholo en todo el tiempo que lleva el técnico argentino al frente del club rojiblanco. Se habló mucho de los cambios de la segunda mitad con 0-1, y sacó del campo a Baena, Almada y Cardoso, que habían sido los artífices del gobierno durante prácticamente todo el partido. El equipo se cayó y por eso le preguntamos por los cambios, si tal vez no se arrepintió el Cholo.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro.
Hay quien señala al Cholo por los cambios, pero Teresa, también hay que enseñar a los jugadores que cuando salieron no estuvieron ni mucho menos al nivel de sus compañeros.
Entraron en la segunda parte Pablo Barrios, Coque, Griezmann, Raspodri y también Sorloth, y excepto el canterano, el rendimiento de los jugadores no fue el esperado. De hecho, algunos fueron señalados por la derrota, aunque eso sí, Coque aseguró después del partido que el problema fue la falta de firmeza en el juego.
Bueno, la contundencia, ¿no? Yo creo que el fútbol se debe a ser contundentes en las dos áreas y no lo hemos sido, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo, cuando no se han hecho el primero y luego en el segundo, yo creo que tampoco era merecido, pero bueno, el equipo ha tenido a Julián en el palo para ponerse 0-2 y nos han dado la vuelta al resultado de un momento a otro.
Es solo un partido, es solo la primera jornada, pero hay un dato, Miguel Aguilar, que nos llama mucho la atención, y que es que hacía un montón de tiempo que el Atleti no perdía su primer partido de Liga.
Sí, 15 temporadas lleva el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y esta es la primera vez que pierde la jornada 1 de la Liga. Nunca le había pasado esto a Simeone. Es más, desde 2009, hace 16 años que el Atlético de Madrid no perdía en la jornada inaugural. Y para colmo, volvieron a aparecer los fantasmas del pasado. En 2025, de los 11 partidos de Liga que ha jugado el Atlético del Cholo fuera de su casa, solo han ganado 3.
Sobre la derrota del Atlético de Madrid, preguntamos a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, empezamos la temporada con una pregunta facilita. Lo de ayer es culpa más del Cholo Simeone o de los jugadores. ¿Tú qué piensas, Tomás?
50-50 para mí. Soy incapaz de quitarle cuota de culpabilidad a uno para dársela al otro. Simeone, mal. Cambió lo que cambió y fue a peor. Desde el descanso que sorprendió, quitando a Johnny, etc. Y los jugadores, chicos, los que se dieron al campo, acabó siendo aquello un equipo de veteranos, de jubilados. Claro, después de un primer tiempo es encomiable, ventaja en el marcador. ¿Qué hizo en el segundo tiempo la jugada del palo de Julián? Que pudo ser definitiva, era el 0-2, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una decepción tremenda de la manera de llevar el equipo como lo llevó el entrenador y los futbolistas, queridos. Es que a estos niñitos no se les puede dar todas las gracias, ¿eh?
Tomás le apunta medio punto a cada uno. ¿Y tú por dónde vas, Emilio?
A ver, Charlie, los equipos son de los entrenadores, ¿vale? O sea, nadie habla del club de Florentino Pérez, pero el equipo es de Xabi Alonso, ¿vale? El Mexico Club, pero el equipo es de Hansi Flick. O sea que el del Atlético, para lo bueno y para lo malo, ahora toca para lo malo. Bueno, ya llevo bastante tiempo así como Rigolín, pero toca que sea de el Cholo Simeone. Y el Cholo Simeone ha pasado a la historia como un tío que ha levantado al Atlético, que ha ganado la Liga, que no sé qué. Tal. Y ahora, pues, es el equipo de Cholo Simeone pierde en campo de un modesto, donde Manolo ha ganado el primer partido. O sea que, para pensárselo, después de 400 millones en dos veranos, ¿vale? Y después de decir, vamos a intentar subir un peldaño e intentar ganar la Liga. Y bueno, casi el mundialito íbamos a ganar. No. Esto va del Cholo, para lo bueno y para lo malo. Los chicos tienen lo suyo, evidentemente, pero los equipos son de los entrenadores, Charlie.
Y esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, Antonio Pérez del Castillo. ¿Y a quién señalan nuestros oyentes?
Tienen pocas dudas nuestros copenautas, porque el 90% de los que han votado en @deportescope culpan directamente al Cholo Simeone. Solo el 10% señala a los jugadores por la dura derrota ante el Español.
Vamos con otros tres técnicos que son protagonistas. El primero, evidentemente, el del Real Club Deportivo Español.
Espera que viene Cristian Tuzuche en ocasión para el Geta, gol.
Mira.
¡No!
Y también el del Getafe, pero empezamos por el de conjunto perico, Raúl Urgel, porque Manolo González ayer, a pesar de vencer, ha pedido calma, en este caso, por la victoria y por los tres puntos frente al conjunto rojiblanco.
Sí, porque el Español es cierto que dio la campanada y continúa con la dinámica positiva de la pretemporada después de remontar en la segunda parte, pero pese a la ilusión que ha despertado los primeros tres puntos, el entrenador perico quiso ser prudente y calmar la euforia de la afición al más puro estilo Manolo González.
Lo primero es salvarse. Siento mucho si alguien me tilda de poco, no sé cómo, ambicioso, pero lo que no voy a hacer aquí es traer 20 cajas de humo y empezar a venderlas por la sala de prensa. Vender humo no se me da bien y lo primero es hacer 40 puntos. Una vez hagamos 40 puntos, si me haces esta pregunta yo te la volveré a contestar. Pero repito, hemos ganado un partido, nos ha costado muchísimo. Como nosotros saquemos pecho, a los dos días no pasa ahí chepa. Entonces aquí hay que correr, hay que trabajar y el que no esté en esta línea no puede estar en este equipo.
La sorpresa de la jornada, como escuchábamos antes por cómo se produjo, fue la victoria del Getafe en el campo del Celta, aunque eso exige más Santos en el vestuario azulón, también quieren rebajar un poquito los ánimos.
Pues es que la victoria de ayer fue una auténtica machada, un ejercicio de supervivencia, como dijo el propio Bordalás, porque ayer el Geta ganó en Vigo con 5 bajas, 6 fichajes sin inscribir, con solo 11 jugadores de campo de la primera plantilla, con 2 laterales jugando de centrales, con los laterales casi debutando en primera división. Bueno, lo que hicieron ayer los azulones fue una auténtica barbaridad, pero eso no tiene que hacer olvidar a la gente la delicada situación que tiene el Geta. Lo pedían Bordalás y David Soria.
Estamos hablando del fútbol profesional y empezar la primera jornada con tantas dificultades, la verdad es que no lo esperas. Un ejercicio de supervivencia auténtico, ¿no? Y tiene un meritazo enorme.
Que no empañe esta victoria la situación en la que estamos, una situación muy complicada, con muy pocos jugadores disponibles para competir en primera división y, bueno, habrá que dar una vuelta y mirar, ¿no? Porque no podemos estar así.
Y el tercer técnico protagonista fue Almeida, el míster del Sevilla.
Creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momento se los vio muy bien.
Tuvo ratos muy buenos el Sevilla, Víctor Fernández, pero ¿qué sensaciones ha dejado el conjunto de Nervión en esta primera derrota?
La primera derrota del Sevilla ha dejado algunos detalles positivos como la reacción y el fútbol que el equipo mostró en la segunda parte, la mano de entrenador que se vio en esos minutos y la imagen de jugadores como Luque Bacchio, Agumé y Acoradán. Por contra, ha dejado una enorme preocupación al ver que la planificación a día de hoy ha sido incapaz de mejorar una defensa que cada día parece más deficiente. La derrota le mete prisa a Cordón, que necesita vender a Badé y a Juanlu para arreglar las grietas que el equipo tiene atrás.
Precisamente ese partido sirvió para sellar definitivamente la relación entre Nico Williams y la Catedral. Porque Peña, tras otro verano tumultuoso, por fin se cierra la herida entre Nico y la afición del Athletic.
Tú lo dices, Charly, si antes del partido alguien dudaba, aunque fuese mínimamente, de cómo iba a recibir Sama Mesa Nico Williams, tras el culebrón del verano, el futbolista se encargó de borrarlas de un plumazo con una actuación brillante. Nico se echó el equipo a la espalda y comandó la victoria interviniendo los tres goles, forzó y marcó el penalti del primero y dio las asistencias a Sanadi y a Robert Navarro y además fue un quebradero constante de cabeza para el Sevilla. Además, se le vio con la chispa que le faltó durante gran parte de la temporada pasada. El resumen, pues que la comunión con la afición fue total y así lo destacaba el propio delantero.
Ya lo estás viendo y estás escuchando, ¿no? Creo que esta afición es increíble. Para mí es como una familia, estoy muy feliz aquí, quiero seguir haciendo historia aquí y, bueno, muy contento y ojalá haya tardes como esta.
¿Qué sientes cuando además te cambias y te ovaciona todo San Mamés?
No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Por algo me quedé aquí, estoy muy orgulloso de la gente, de cómo me ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolver cosas en el campo y, bueno, muy feliz.
8:49, vemos ahora cómo está el mercado de fichajes.
Pues vámonos, claro que sí, hasta Leroy Merlin, porque ahora en verano tú tienes más tiempo para hacer escapadas, para hacer comidas con amigos, para hacer deporte, pero también tienes más tiempo para hacer hogar. Y por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos. Hasta el próximo 25 de agosto, así vas a poder pintar tu casa, poner unas estanterías y muchísimo más. Hasta un 25% de descuento en un montón de productos en Leroy Merlin. Así que aprovecha los últimos días, pero vente corriendo a Leroy Merlin.
El mercado de fichajes del Barça pasa ahora mismo por las famosas inscripciones. ¿En qué está trabajando? ¿Cómo lo lleva el conjunto culé, Elena?
pues ahí están trabajando en las inscripciones porque esperan tener inscritos a Chesney, a Gerard Martín y a Ronnie Bargi este sábado en el campo del Levante para desbloquearlo. El objetivo es dar salida a Iñaki Peña esta semana en forma de cesión tras renovar una temporada. El cómo es Fábregas ahora mismo es el que está mejor posicionado. También dar salida a Oriol Romeu con la carta de libertad. Además, el club está pendiente de que la Liga valide la auditoría y compute los 100 millones de los asientos VIP para volver a la regla 1-1 y para poder operar con normalidad.
El Valencia, Iván Herraiz, quiere fichar a un delantero viejo conocido.
Umar Sadik es ahora mismo la opción número uno del Valencia para reforzar la delantera. Los de Mestalla buscaron en la Premier, pero ningún delantero generaba consenso en el club y se prefirió esperar a que pasara el mercado. Ahora se abre la operación del ariete Villarreal, que ya estuvo la temporada pasada en Mestalla, pero que no era una de las principales opciones de Corberán para este mercado. El Valencia es optimista, eso sí, en poder cerrar esta semana la negociación con el cuadro donostiarra para que Umar Sadik regrese de nuevo a la entidad valencianista.
Ya nos contaba Oliva hace unos minutos que el Elche ha hecho oficial esta tarde lo de Andrés Silva, hizo ayer oficial lo de Rafa Mir, que por cierto ninguno de los dos va a jugar de inicio en su partido frente al Real Betis. Y el Mallorca, hoy también oficial, Jordi Jiménez, el fichaje de un exjugador del Real Club Deportivo Español.
Ya es oficial la llegada de Marasco Umbula, el central albanés procedente de la Roma el año pasado en el Español. Como contamos en tiempo de juego, llega cedido con opción de compra para el Mallorca.
También nuevo fichaje en el Oviedo, Pablo Acebo.
Eric Bailly, ex del Villarreal, del Manchester United, es nuevo jugador del Oviedo. Es el primero de los dos centrales que quiere el Oviedo en esta recta final de mercado. Había tonteado con Arabia, pero finalmente llega libre al Oviedo con el objetivo de volver a su mejor versión tras muchas lesiones y firma hasta 2027.
¿Se está cerrando Alberdi lo de Miguel Gutiérrez y su marcha al Nápoles?
Sí, va a ser oficial, Carlos, en las próximas horas ese traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles. El jugador ya ha pasado hoy la revisión médica en Italia. Precio del traspaso, 18 millones de euros fijos, más dos variables. Recordemos que el 50% de la operación es para el Real Madrid, con lo cual el Girona va a ingresar entre 9 y 10 millones de euros.
Hoy no se agita nada el mercado en segunda división, pero sí que tenemos, Asier Benito, movimientos en el fútbol internacional.
Sí, porque Sebastian Haller finaliza su etapa con el Borussia Dortmund y firma por el Utrecht holandés. El Nottingham Forest hace oficial el fichaje de Arnaud Calimuendo por 30 millones de euros y el Cuti Romero, que este verano había sonado para el Atlético de Madrid, renueva con el Tottenham hasta 2029.
Enseguida estamos con la última hora de la segunda división, pero es que Jordi, nos cuentas también que el Mallorca quiere cambiar su partido de la próxima semana porque eso del calor puede afectar y mucho a su encuentro de la segunda jornada de liga.
Después de la sauna que sufrieron aficionados y futbolistas el pasado sábado contra el Barça y eso que era a las 7:30, el Mallorca ha pedido por segunda vez a la liga que el encuentro contra el Celta del próximo sábado a las 5 de la tarde se retrase. Veremos qué dice la liga.
También estamos echando el cierre a la jornada en segunda división. Tenemos un partido en marcha que está en tiempo de descuento entre el Sporting y el Córdoba. ¿Cómo va eso, Pablo?
Entretenidísimo, Charlie. El partido se adelantó el Córdoba en la primera parte con gol de Jacobo. Lo ha remontado el Sporting. Primero con un gol de César Gelaver. Después Tubasín. Estamos en el 92. Nos vamos hasta el 98 con ambientazo en el Molinón. 25.000 ahora mismo. Sporting 2, Córdoba 1.
A las 9:30 debuta uno de los que siempre es candidato a subir a primera división, como es el Almería, que juega contra Albacete, Jordi Folqué.
Así es, a partir de las 9:30 se cierra la jornada en la segunda división con el partido en el UD Almería Estadio, en el Almería Rubí. Ya de la alineación, tres de los fichajes están en el 11 inicial. El Albacete, que aspira también esta temporada al playoff, seis de los fichajes están en el 11 titular de Alberto González.
Nos faltan estos dos partidos, pero seguro que Pepe Torrente ya has tenido tiempo para elegir a que para ti es el equipo del fin de semana.
Y barro para casa, porque es el Depor, 1-3 en Granada y con un primer gol que es justo la definición de eso, Charlie, de equipo. 25 pases en más de un minuto para que marcase Soriano. Ya oposita a gol de la temporada.
¿De quién es el sonido del fin de semana?
José Romero, que es el entrenador del Ceuta. Perdió 3-0 en Valladolid en su estreno en la categoría, pero nada de paños calientes. Es duro con su equipo, muy duro.
Nos hemos puesto los cuernos y a partir de ponernos los cuernos vienen los problemas por faltar el respeto a lo que entrenamos cada día. Había dos opciones, o éramos el equipo que somos con muy poca vergüenza o si teníamos excesivo respeto y ha sido la segunda opción.
Muy claro el míster y la figura del fin de semana para ti, ¿quién ha sido?
Andrés Martín, del Racing de Santander, doblete en el 3-1 al Castellón, 17 goles la pasada campaña y mira cómo empieza esta. Un buen Andrés acerca seguro a los cántabros al ascenso.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comercial. Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Enseguida contamos la última hora de ese Alcaraz-Sinner, pero llama a Miguel Ángel Díaz porque tiene noticia COPE que tiene que ver con Vinicius, Miguel Ángel, y el próximo parón de selecciones.
Sí, buena noticia para Xabi Alonso. Brasil está ya clasificada, tiene dos partidos la selección brasileña con Ancelotti al frente. Juegan en casa contra Chile y después fuera contra Bolivia. Vinicius está sancionado para el primer partido y la idea del seleccionador brasileño es darle descanso, por lo tanto no viajará a Brasil y se quedará en Madrid.
Ahora sí, nos vamos a Estados Unidos. Porque tenemos tiempo de juego con el fútbol, pero también tenemos tiempo de juego con el tenis, Ángel, porque a las 9 arranca el Alcaraz-Sinner en Cincinnati.
De hecho, están a punto de saltar a pista los dos en su duelo número 14. Ni que decir tiene que son los dos mejores tenistas del mundo. Es la cuarta final que disputan de forma consecutiva cuando se enfrentan. 8-5 los duelos anteriores para Carlitos, aunque recuerda que la última final fue la de Wimbledon para Jannik Sinner. Muchísimo calor, si hay partido largo se va a notar.
Hablamos de baloncesto, ¿cómo tenemos a España en días previos a que arranque este Eurobasket, Pilar?
Tras el varapalo de perder a Valde por una rotura en el aductor que le deja fuera del campeonato, Scariolo llamó ayer y ya han entrenado en Valdebebas esta tarde Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, que estaban con la España B. Aldama y Darío Brizuela sí se han entrenado en Valdebebas, pero atención, no dos de los tres bases. Sansuperi con un esguince ha hecho bicicleta y Alberto Díaz continúa parado desde hace 11 días.
Este Eurobasket va a provocar que la liga arranque un poquito más tarde. Ya conocemos el sorteo para la próxima temporada.
Empieza el 4 y 5 de octubre en la jornada 1, entre otros partidos, figura en un Real Madrid-Gran Canaria, Valencia-Barça en el nuevo Rocha Arena, un Unicaja Bilbao Basket. El recién ascendido San Pablo Burgos recibirá a Girona y Ricky Rubio volverá a jugar al baloncesto en la cancha en la que debutó como profesional hace 20 años, Granada.
En golf, Alfonso Garrigues, ha sido un gran fin de semana, un grandísimo fin de semana para Jon Rahm.
El León de Barrica ha conquistado por segundo año consecutivo el Live Golf, embolsándose 15,3 millones de euros y alcanzando ya los 75 millones acumulados en premios en apenas dos años en el circuito. Lo llamativo de esto, Charlie, es que Jon Rahm no ha ganado ningún torneo esta temporada, pero su enorme regularidad le ha permitido imponerse finalmente al chileno Joaquín Niemann.
En motos, otro buen fin de semana para Marc Márquez, que amplía a Borja González su distancia en el Campeonato Mundial de Motociclismo.
142 puntos de ventaja sobre su hermano Alex, el segundo clasificado, lo que son casi cuatro grandes premios completos de margen en la general, y 197 sobre el tercero, sobre Pecco Bagnaia. Esos son los demoledores números del líder del Mundial de MotoGP, de Marc Márquez, que consiguió este domingo su sexto doblete consecutivo en el campeonato ha ganado 21 de las 26 pruebas disputadas, así que Marc está peleando contra la historia y haciendo ya el descuento del tiempo que le queda para proclamarse campeón del mundo de la clase reina.
Este fin de semana arranca la Vuelta a España. Fermín Molano, Movistar, ha dado a conocer sus guerreros para esta gran vuelta.
El Movistar Team arranca la Vuelta este sábado sin Enric Max, que es baja tras su abandono en el Tour. Jorge Arcas es su corredor más experimentado, con 6 participaciones en la Vuelta, y el alemán Yesman será el único debutante.
¿Cómo dejamos el partido en el Molinón, Pablo Acebo?
Con 2-1 para el Sporting, 98.5. Hemos pasado 30 segundos de la hora, sigue el partido.
Aquí lo dejamos, Rubén, así llegamos a las 9. Más deporte esta noche en el partidazo a las 11:30 con José Luis Corrochano.